Hola a todos, se me está viendo, bienvenidos a una nueva edición de las capacitaciones que tenemos de GNI Live, nuestro centro de capacitaciones desde Google en Hispanoamérica, para brindar capacitaciones a todos los medios y periodistas de la región sobre herramientas y productos de Google que pueden ser útiles para las salas de redacción. Hoy tenemos una capacitación súper especial sobre herramientas para cubrir elecciones. Sabemos que es un año súper particular en este tema. Hay un montón de países que tienen elecciones, como Uruguay, México, que tienen elecciones presidenciales, otros que tienen elecciones municipales. Así que es un tema súper, súper relevante y estamos muy contentos de poder traerles esto por acá. Vamos viendo que se va conectando gente desde distintos lugares. Así que muy contentos de tenerlos. Hola, Yanina. Buenos días, buenas tardes a todos quienes se conecten desde distintas partes de la región. Es un placer estar acá y traer siempre nuevas capacitaciones para medios. Como habrán visto, bueno, y antes que nada, obviamente me voy a presentar. Mi nombre es Connie Niebuhr. Quienes no me conocen, yo trabajo con el equipo de Google News Initiative, trabajo junto con un grupo de personas en la región. Tanto con periodistas, con medios, con asociaciones, trabajando para traer programas, para ayudar a la industria y apoyar, acompañar y trabajar en conjunto para apoyar a toda la industria periodística, tanto en traer contenido de mejor calidad, de mejorar la calidad del contenido en la web, como también ayudar a los medios a mejorar sus modelos de negocios y apoyarlos en la transformación digital y en la sostenibilidad a largo plazo. Así que dicho eso, les quería comentar, sí, a todos quienes se registraron, hola Jorge desde México, qué lindo, a todos quienes se registraron habrán visto que tenemos un nuevo sitio web, hemos renovado todo nuestro set de capacitaciones este año para traerles cosas más nuevas, cosas renovadas, nueva información, nuevas herramientas que puedan ser útiles para los medios. Y habrán visto que tenemos este sitio web. Es nuevo, de a poquito vamos a ir cargando acá todas las capacitaciones para los medios. Quienes ya se hayan registrado, lo hayan recibido, porque ya venían de capacitaciones anteriores, genial. Quienes no lo han hecho o si creen que esto le puede ser útil para algún compañero, para algún otro medio o para alguien más que conozcan de la industria, los invitamos a compartirlo. Tienen ahí un QR. Pero también pueden compartir el link o las invitaciones que hayan recibido para que más gente se pueda registrar y esto pueda tener acceso a más personas en habla hispana, ¿no? En toda la región, incluso en España, que sabemos que hay mucha gente que también nos mira desde allá. Verán algunas poquitas capacitaciones por ahora, que son las que tenemos confirmadas, y a lo largo del año vamos a ir cargando más y más temas. Y si hay algún tema en particular que les gustaría que cubramos en esta sección. Siempre nos lo pueden dejar en comentarios, nos pueden responder a las encuestas de satisfacción que dejamos al final pidiéndonos sobre eso, que la realidad es que lo vemos muy a detalle y nos tomamos el trabajo de armar capacitaciones que puedan ser útiles para ustedes. Así que dicho eso, que compartan esta capacitación con todos, voy a pasar a presentarles a Caro Potocar, que está aquí hoy con nosotros. Y es nuestra capacitadora desde Google también, que les va a estar contando un poco más sobre este tema, ¿no, Caro?
¿Cómo estás, Connie? ¿Todo bien por acá? Contenta, entusiasmada por lo que decías recién, porque estrenamos un sitio nuevo también que muestra un poco cuál es nuestra agenda de actividades y un adelanto de todo lo que va a haber este año. Así que muy, muy entusiasmada.
Sí, qué bueno, me alegro, nosotros también. La verdad que mucho trabajo detrás de cada una de estas capacitaciones, mucha gente pensando y viendo qué es lo que hace más sentido y qué puede ayudar más tanto a periodistas, en muchos casos periodistas independientes, periodistas que trabajan en medios chicos o también periodistas o equipos o redacciones trabajando en medios grandes. Pero también importante aclarar que no van a ser solo capacitaciones a periodistas, aunque muchas sí, sino para toda aquella persona que trabaje con medios, que trabaje en áreas de equipos técnicos, de equipos comerciales. Habrá algunas capacitaciones más enfocadas a distintos equipos dentro de un medio, que se los haremos saber en cada caso para que puedan elegir y ver la que crean que hace más sentido para ustedes o que la puedan compartir con otras personas dentro del medio en el que trabajan. Pero queremos esto, ¿no? Ofrecer un espacio donde cualquier persona que trabaje dentro de un medio o que trabaje en la industria de medios pueda tomar estas herramientas y estos recursos que son útiles para la industria.
Ahí hay más saludos desde distintas partes de la región, Connie. Los iba
mostrando
mientras vos nos dabas la bienvenida, pero bueno, hay gente desde Chile, desde Nuevo Laredo, desde Guatemala.
Realmente desde toda la región.
Exacto, exacto. Sí, 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 que es un poco la idea de este espacio. Así que contentas como siempre por acá.
Gracias por sumarse, por compartir también en comentarios de dónde vienen, quiénes son. Eso nos ayuda también mucho a hacer esta capacitación un poco más dinámica y un poco más llevadera para todos. Si tienen preguntas durante las sesiones, las pueden hacer desde el sitio web en el que estamos haciendo esta capacitación. Van a poder ver abajo un espacio para hacer preguntas. O también, quienes estén acostumbrados, si nos hayan visto en capacitaciones anteriores desde YouTube, también pueden seguir los comentarios en YouTube o hacer preguntas allí. Y si lo están viendo desde el sitio y prefieren ir a YouTube, también pueden abrir YouTube y van a poder seguir la transmisión desde donde cada uno prefiera. Desde Jujuy, Omar, desde México, Miguel, bienvenidos a todos, verificado. Qué grande, muchas gracias. Desde Corrientes, Argentina. Bueno, de verdad, no solo distintos países, sino también distintas provincias, ciudades dentro de cada país. Así que creo que contamos con una buena diversidad de personas. Acá nos comentan, hola, Caro, estaría bueno que hicieran un curso completo de Google Sheets.
Re, lo tomamos.
El tema de análisis de datos. Buenísimo. Eso para considerarlo. Sí, se usa un montón de tips ahí dentro de las hojas de cálculo que creo que sirven mucho, ¿no? A la hora de trabajar en análisis de datos.
Totalmente.
Así que, bueno, sin más, sí. Los dejo con Caro, que es la experta en este tema, quien les va a poder contar cuáles son nuestras herramientas que vale la pena tener en cuenta para cubrir elecciones, desde el punto de vista tal vez más periodístico, ¿no? Pero que creo que puede ser útil para cualquiera dentro del medio y sabiendo el año importante que es en este respecto a esta temática para muchos países de la región. Así totalmente. Que, Cari, todo tuyo.
Gracias, Connie, por esta presentación. Gracias a todos los que se están sumando también. Como dijo Connie recién, vuelvo a insistir y quedó por el chat. Ahí con Connie, de todas maneras, vamos a estar volviendo a compartir el enlace, pero bueno, los invitamos a que se sumen y a que puedan investigar un poco este nuevo sitio que está bueno y que tiene un montón de también de adelantos sobre futuras capacitaciones. Así que ahí ya quedó tanto en el chat como en este código QR la posibilidad de registrarse. Y ahora sí, si les parece, vamos a arrancar con el tema que nos compete hoy, que son herramientas para periodistas que cubren elecciones, que este año seguramente serán muchos, no solo alrededor del mundo, sino en la región también. Quería compartirles este mapa que armó la organización Democracy Without Borders. Hay un montón de mapas sobre esta temática que muestran justamente que, como seguramente muchos de ustedes ya saben, este 2024 es un año electoral muy, muy fuerte porque se estima que más o menos la mitad de la población mundial vive en países en donde habrá elecciones de distintos tipos, elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones regionales, digamos, municipales. Y hay muchos países de la región. Ahí en este mapa faltan algunos mapas por colorear, pero bueno, realmente son muchos los países que van a trabajar en la cobertura de elecciones. Y por eso quería traerles varias herramientas para quizás visualizar resultados, para buscar, bueno, cuáles son los intereses de las personas, pero también les quería presentar puntualmente, en primer lugar, dos actualizaciones que me parece que sirven mucho en el contexto también tecnológico y de desarrollo y de flujo de la información en el que estamos, ¿no? En particular, les quiero contar sobre dos funciones y dos actualizaciones que van a encontrar dentro del buscador de Google, que se llaman una About This Image y otra Synth ID. Ahora vamos a ver bien de qué se trata cada una, pero básicamente son nuevas herramientas para ayudarnos a todos los periodistas y a las personas también, ¿no?, que navegan la web, a evaluar la credibilidad y a tener un poco más de contexto sobre las imágenes que vemos online. Muchas veces parte de la cobertura electoral también es estar en todo momento verificando imágenes, verificando información, seguro, desde el comienzo, pero también verificando imágenes, verificando videos. Así que creo que estas dos actualizaciones nos van a ayudar y mucho. Paso a contarles un poco también por qué me parece que es importante esto. Ya en alguna capacitación anterior, si estuvieron con el equipo siguiendo un poco esta serie de trainings, quizás recuerden este gráfico, ¿sí? La amenaza de la desinformación es la amenaza de corto plazo más severa, según un reporte del Foro Económico Mundial. Y, bueno, está impulsada justamente esta amenaza en buena medida por el avance y el potencial de la inteligencia artificial en manos de actores con fines perversos que buscan justamente inundar la comunicación y los sistemas de información globales con narrativas falsas. Frente a esto, ¿para qué nos sirven estas dos herramientas que les mostraba recién y cómo funcionan exactamente? Ahora lo vamos a ver. Primero, quiero ver, no sé si en el chat, tanto desde YouTube o desde Gather, desde nuestro nuevo sitio web, si alguno puede contarme, si se le ocurre y si tiene ganas, ¿quién recuerda estos tips, no? Estos tips que dicen, ten cuidado con los remitentes que no conoces, comprueba si ves errores gramaticales, no hagas clic en archivos adjuntos, pasa el cursor sobre los enlaces para buscar URL sospechosas. No sé si les suena esto de algún lado, si recuerdan estas claves. Mientras piensan y comentan en el chat, yo les puedo dar una gran pista, que es que seguramente si alguno estuvo por ser víctima de un caso de phishing, por ejemplo, ¿no?, de robo de información o de estafas a través de correos electrónicos, seguro leyeron estos consejos, ¿sí? Me acuerdo de esto acá. Bueno, suena mucho por el phishing, sí, perfectamente. Se acuerda acá la periódica, se acuerda de eso. Bien, es que todos leímos seguramente, fíjate, y seguramente también se lo recomendamos a nuestros familiares o conocidos, ¿no? No abras mensajes de remitentes que no conoces, etc. Bien, esos consejos tienen una relación, digamos, o podrían traspolarse de otra manera a lo que vemos hoy sobre el contenido generado sintéticamente, ¿no? Seguramente alguno o alguna leyó por ahí algún contenido que dice, bueno, 5 maneras simples de detectar si una imagen fue generada con inteligencia artificial, ¿no? Todos hemos leído alguno de esos resúmenes con información de este tipo, por ejemplo, ¿no? Cuidado con los dedos y brazos torcidos, cuidado con las texturas demasiado suaves, comprueba si hay sombras extrañas, asegúrate de que la gente esté parpadeando, esto sobre todo en deepfakes, ¿sí?, en estos videos que muestran a personas haciendo o diciendo cosas que no han sucedido en la realidad. Examina el fondo en busca de distorsiones. No sé si les suenan, me pueden contar, para los que nos están viendo en vivo, me pueden contar por el chat si se les ocurre alguna distinta a estas recomendaciones. Pero, bueno, estas son de las más frecuentes, ¿no? Vamos a detenernos, si les parece bien y si me acompañan, en alguna de estas, por ejemplo, ¿no? Comprueba si hay sombras extrañas. Bien, ejemplos. Vamos a buscar ejemplos en lo que es el trabajo periodístico y en imágenes que hemos verificado en muchas ocasiones. Por ejemplo, este es un caso, no sé si recuerdan esta imagen, en la investigación en torno al asesinato del expresidente estadounidense JF Kennedy. Esta imagen se hizo bastante conocida, ¿sí? Y había un análisis de esta imagen sobre si era cierto o no en relación a lo que vamos a ver aquí, que son las sombras, ¿no? Hay como sombras contrapuestas. Y se hizo mucho material en relación a esta imagen en particular, ¿sí? A si esta fotografía era fake, si no era fake, si era real, verdadera. Bien. Estos atajos, a lo que quiero ir con esto, es a que estos atajos no son 100% confiables, ¿sí? Como desde hace mucho se viene hablando sobre prestar atención a las sombras, también es posible que estas advertencias no apliquen en todos los casos. Por ejemplo, ¿no? Hablamos mucho de, siempre es muy característico esto de la alerta o la advertencia, sí, sobre las manos, sobre cómo a la inteligencia artificial generativa le cuesta quizás generar manos, ¿no? Ilustrarlas. Bueno, lo que queremos decir es que como en el pasado, sí, se han mejorado mucho las estafas por phishing, también seguramente en el futuro los sistemas de inteligencia artificial puedan replicar manos y puedan quizás hacernos confundir y que todas estas advertencias que vemos no sean tan aplicables. Entonces, perdón, aquí vamos. Entonces, ¿qué les quería mostrar en ese sentido para que tengan a mano y para que utilicen esta primera herramienta y función que la van a encontrar en el navegador de Google? Se llama sobre esta imagen, acerca de esta imagen, esta nueva función, o About This Image, y lo que nos muestra esta nueva funcionalidad es justamente cuando vamos a navegar, ¿sí? A la navegación de Google y buscamos una imagen, si nos dirigimos a los tres puntos que están en el extremo superior derecho, si nos dirigimos a esos tres puntitos, hacemos clic ahí y vamos a ver la opción acerca de esta imagen. ¿Qué nos muestra esta nueva funcionalidad? Nos muestra justamente, bueno, aquí les ponía algunos ejemplos, ¿no? Para que puedan ver imágenes justamente que nos dan quizás la intriga de si son reales o no, como este edificio en algún lugar de Europa, creo que está, si no me equivoco. Lo que nos muestra acerca de esta imagen es un detalle de cuántos años tiene la imagen en Google, es decir, hace cuánto que se indexó por primera vez en Google, que los robots de Google, digamos, la han registrado, han reconocido esa imagen. Y también nos muestra, por ejemplo, contenido relacionado. Esa imagen, por ejemplo, puede estar vinculada a verificaciones de datos hechas por organizaciones de fact-checking de todo el mundo. Esas imágenes también pueden estar, por ejemplo, relacionadas a posteos en redes sociales, ¿sí? O también a noticias que hablen sobre el contexto y la veracidad de esas imágenes. Me pueden contar también nuevamente para quienes nos ven en vivo, sé que hay muchas personas que consumen este video y estas capacitaciones después on demand, que lo van a poder hacer también a través de nuestro nuevo sitio, pero me pueden contar si conocían esto o si lo han probado. No sé si alguno ha indagado en la función acerca de esta imagen. Y otra actualización que también se ha incluido en la búsqueda hace muy poquito es esta nueva funcionalidad y este nuevo detalle en la navegación, sí, en internet y en la búsqueda de imágenes, que es la de Synth ID. Esto que les mostraba recién, que les comentaba recién y que, por ejemplo, nos permite entender, quizás, miren ahí, verificado, el equipo de verificado dice, sí, es una gran herramienta, buenísimo, me encanta que ya hayan tenido experiencias con esto. Y Carolina de Monte Tocaya también dice que sí y que funciona muy bien, buenísimo. Es un primer acercamiento súper clave para que podamos entender desde de a dónde viene una imagen, ¿sí? ¿Cuál es su antigüedad, por ejemplo? y que, como decíamos, en contextos electorales, en contextos en los que puede suceder que la desinformación circule aún con más fuerza, entender el contexto y el origen de una imagen o de un video es muy relevante para la labor periodística. Bien, volviendo a SynthID, entonces, ¿qué implica esta funcionalidad? Implica justamente, no sé si lo van a ver, pero aquí debajo de esta foto que dice dinosaurios en Marte, en inglés, ahí debajo van a ver que se puede leer un crédito que aclara que esa imagen ha sido generada con inteligencia artificial de Google, ¿sí? Este crédito, este detalle, aparece en imágenes que han sido generadas nuevamente con inteligencia artificial generativa, valga la redundancia, de Google. Y es un principio de esfuerzo para justamente transparentar el origen de las fotografías, las ilustraciones que vemos online. Aprovecho para mencionar que, por ejemplo, Google hace un tiempo ya se ha unido y forma parte de C2PA, que es una coalición de grandes empresas que justamente lo que buscan es tratar de transparentar, sí, justamente el origen de las imágenes generadas con inteligencia artificial. Bien, dicho esto, quiero pasar a otras herramientas. Y por favor, aclaro que si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen algún comentario sobre alguna de estas funciones o si quieren que hagamos una revisión, déjenme sus comentarios y sus preguntas tanto en el chat de YouTube como en el chat de nuestro sitio de GNI Live en español. Si necesitan que lo vuelva a compartir, lo compartimos con Connie por el chat, ¿sí? Así lo tienen bien presente y Connie también en todo caso me va avisando si hay preguntas. Bien. Vamos ahora con nuestro sitio, nuestra caja de herramientas, me gusta llamarle, que se llama Journalist Studio o el estudio de periodistas de Google, ¿sí? En el que tenemos una gran cantidad de recursos para justamente visualizar información, obtener bases de datos, por ejemplo, para analizar. Bueno, tenemos herramientas también para hacer verificaciones de información, ¿sí? Lo voy a dejar por si alguno no lo tiene. Voy a compartirlo en el chat, ¿sí? Lo voy a dejar por aquí. A ver, vamos a dejar por aquí nuestro sitio de caja de herramientas. Se los comparto, ahí va. Y Karen nos comparte una duda antes de seguir. ¿Solo aplica para fotos que alcanzaron un nivel de búsqueda o con todas las imágenes, aunque sean muy antiguas o muy recientes? Aplica para todas las imágenes, ¿sí? Por más que sean muy antiguas o sobre todo si son muy recientes, quizás no llega a registrar, si se subieron, si se indexaron hace muy, muy poquito. Quizás no se llega a registrar lo más importante de esta herramienta, que es la posibilidad de saber cuántos años, por ejemplo, tiene una imagen, ¿no? Entonces, quizás sirve muchísimo más para estas fotografías bien, bien antiguas. Para imágenes antiguas es ideal, para imágenes más recientes también, pero digamos que recomiendo sobre todo su uso en imagen en el análisis de imágenes más antiguas. Bien, a ver, tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta que me comparte Connie por acá. Otra pregunta. A ver, vamos primero. Bueno, la periódica, te sumo otra idea de curso para ser completo, Pinpoint 100%. Pinpoint tiene cada vez más funcionalidades para los periodistas, así que una de las próximas capacitaciones seguro puede hacer un curso completo desde comienzo a fin con todas las funcionalidades que tiene Pinpoint. Gracias por estas ideas, realmente las tomamos y nos suman mucho. Otra pregunta que nos llega, la voy a compartir así todos la tenemos ahí a mano. A ver, saludos desde México. ¿Qué tan rápidas son las herramientas para detectar veracidades? Ya que en las elecciones todo es muy rápido y viral. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias por esta pregunta. Justamente una imagen, por ejemplo, una imagen falsa en plataformas sociales o a través de servicios de mensajería puede realmente viralizarse muy rápido. Entonces, lo que tienen de bueno, por ejemplo, herramientas como o recursos como acerca de esta imagen, es que si nosotros hacemos la búsqueda de esa imagen que se viralizó súper rápido en Google para saber, por ejemplo, cuándo fue indexada por primera vez esa imagen, vamos a tener al instante la antigüedad de esa fotografía o de esa imagen generada. También recomiendo, en estos casos, hay una capacitación específica en nuestro canal de YouTube sobre el Fact Check Explorer. Hoy no está dentro del menú porque tenemos mucho para ver, pero recomiendo que puedan revisar esa capacitación porque ahí justamente hay todavía más herramientas para verificar el contexto de una imagen bien, bien rápido. Como bien mencionan, en contexto electoral circula mucha información. Bien, voy avanzando. Gracias a mi compañera Connie, que me pasa toda la data todo el tiempo. Bien, en el Journal Studio, una de las herramientas bien conocidas que vamos a encontrar es Google Trends, justamente. Seguramente muchos conozcan Google Trends. Me pueden contar también en el chat si usan la herramienta y la plataforma, si saben cómo usarla, si la conocen, si han publicado quizás algún especial o algún reporte, algún informe utilizando esta herramienta. Pero hoy les quiero remarcar también algunos elementos claves para poder justamente utilizar esta plataforma. Por ejemplo, les voy a mostrar un especial, ¿sí? Dentro de la región. En la región tenemos, la verdad, es que varias elecciones este año. Me pueden corregir los colegas de toda la región, pero además de México, tenemos elecciones en Uruguay, en Venezuela, tenemos elecciones en Panamá, si no me equivoco. Bueno, en Estados Unidos también hay elecciones, en República Dominicana. Ahí me pueden ir contando si me está faltando alguna y la sumamos al listado. Bien. Sí, lo uso a veces, dice Antonio, pero salen pocos resultados para Guatemala. En ese caso, recomiendo mucho tratar de jugar, sí, y ampliar quizás el abanico de fechas. Si hay pocos resultados en una búsqueda que analizamos en Google Trends, lo mejor para obtener justamente una buena medición del interés es quizás hacer búsquedas o exploración en los últimos 30 días, por ejemplo, o en los últimos meses, para entender las tendencias de búsqueda. Bien. Uruguay y Chile también tienen elecciones este año. Ahí, nuevamente, Connie me estaba recordando. Así que, justamente, hay muchísimo, muchísimo para cubrir este 2024. ¿Qué les quería presentar? Un ejemplo de algunos de los especiales, de los análisis especiales que hace el equipo de datos de Google Trends, ¿sí? Que justamente lo que nos muestra es, por ejemplo, en este caso, una plataforma súper desarrollada con los temas políticos más buscados en el país, con preguntas, ¿sí? Preguntas que se han hecho las personas, en particular, en este caso en México, en los últimos 30 días, y esto se va actualizando, ¿sí? ¿Qué es votar? ¿Por qué es importante votar? Y más preguntas, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer en votar? Bueno, hay de todo para analizar. Y les voy a mostrar también un poco cómo se ve esta plataforma en vivo y en directo para que podamos analizar cuáles son todos sus privilegios y toda la información que trae. Voy a ver si les puedo compartir mi pantalla. Lo vamos a intentar y a ver si... Ahí va. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como van a ver acá, seguramente voy a agrandar un poco la pantalla. Bien. Lo que van a ver aquí, por ejemplo, en la home de Google Trends en México, es... Esto sirve también, sí, para todos los otros países de la región que están cubriendo elecciones en países o con elecciones muy importantes como elecciones presidenciales en los distintos países que mencionamos que las tienen. Podemos ver, sí, análisis de este tipo. Si hacemos clic aquí, vamos a ver información actualizada sobre el interés de búsqueda que genera cada uno de los candidatos. Recordemos, súper importante, que interés de búsqueda no implica intención de voto. Si las personas simplemente buscan información, quizás, o noticias sobre determinadas personalidades, determinados partidos políticos. Podemos ver también, ¿sí?, cómo fue cambiando este interés desde meses atrás hasta el día de hoy. Podemos ver también, por ejemplo, cuáles son las regiones de un país en particular en donde cada candidato quizás o cada partido político genera un interés mayor. Recuerden, muy importante también, que los colores en los que nos muestra y nos grafica la información Google Trends son colores elegidos al azar, ¿sí? No tienen ningún tipo de vinculación con partidos políticos en este caso. Y bueno, y también tenemos preguntas buscadas sobre cada candidato. Y nuevamente, esto puede aplicar y esto se podría explorar también en distintos países con distintas personalidades y distintos partidos políticos. Pero fíjense que, por ejemplo, este tipo de preguntas lo que nos permiten es pensar, por ejemplo, en artículos o en contenidos audiovisuales, ¿sí?, en videos, en gráficos, que justamente respondan a lo que las personas están buscando, a la información que las personas están buscando sobre todas estas personas, ¿sí? Hay una lista súper, una lista súper larga de preguntas de cada candidato. Tenemos también, esto que les mostraba recién, la posibilidad de compartir estos gráficos, la posibilidad de embeber estos gráficos, ¿sí?, de incorporarlos en nuestros artículos, por ejemplo, y también, bueno, distintas preguntas sobre las elecciones que se van actualizando minuto a minuto. Bien, voy a volver a ver si tengo alguna pregunta por ahí para no perderme de nada. Bien, ahí estaba leyendo algunas preguntas. Martín decía que les gustaría profundizar sobre Google Trends. Perfecto, podemos hacer también una capacitación específica para profundizar bien en esta herramienta que es genial. Y les quiero mostrar también, ya que estoy, justamente podemos ir a la pestaña de explorar, ¿sí? Yo podría, para que puedan ver también cómo se utiliza esta plataforma en distintas ocasiones, yo podría ir, por ejemplo, al caso argentino y podría buscar información sobre elecciones Estados Unidos. Y aquí voy a ver justamente que tengo como tema para seleccionar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si yo quisiera ver cómo se va modificando el interés por esta temática en particular, está bien que faltan varios meses, pero si quisiera ver cómo va modificándose, ¿sí?, este interés y qué buscan las personas, ¿sí?, podría ir aquí a las búsquedas relacionadas, puedo ir a las búsquedas principales y puedo ver justamente que, por ejemplo, las personas se preguntan, bueno, ¿cuándo son las elecciones en Estados Unidos? O se preguntan, por ejemplo, sobre distintas personalidades, ¿sí?, distintas personas protagonistas de estos procesos electorales. Y lo mismo podría ser justamente con otros países, ¿sí?, con otros países de la región en los que desee indagar cuál es el interés sobre distintos eventos relevantes. Esto incluso también lo podría utilizar para comparar, por ejemplo, candidatos. Sí, yo podría buscar personalidades que sean posibles candidatos, Donald Trump, Joe Biden o quien sea, podría compararlos para ver qué nivel de interés genera cada personalidad en el país en el que estén. Y también puedo ver consultas relacionadas aquí debajo, búsquedas relacionadas sobre cada una de esas personas para entender específicamente qué se preguntan quienes buscan en internet, quienes buscan en Google sobre estos candidatos. Bien, vamos a volver aquí a la presentación. A ver si... Ahí va. Hay una pregunta acá de Gastón que consulta, ¿los datos de Trends son al día de hoy o tienen un atraso? Todo depende, Gastón, gracias por la pregunta. Si estamos buscando, por ejemplo, voy a volver, de hecho, a presentar, voy a volver a compartir pantalla, a ver, no sé si la van a ver, aquí, ahí va. Por ejemplo, si yo busco con este filtro, sí, yo puedo buscar en los últimos 12 meses, pero también puedo buscar en los últimos 90 días, en los últimos 30 días, ¿sí? E incluso puedo hacer búsquedas relacionadas a la última hora, a las últimas 4 horas, en caso de que quiera hacer un análisis más de corto plazo. Y también, ¿sí? Si voy a la pestaña de tendencias actuales, que en este caso está disponible en Argentina, por ejemplo, además de en otros países, si voy a las tendencias de búsqueda en tiempo real, estas búsquedas sí tienen un delay de unos minutos, pero pocos minutos, pero justamente esta información sí está casi en real time, digamos. Bien. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a avanzar. Y mientras, si se les van ocurriendo preguntas, también las pueden ir compartiendo. Yo avanzo porque el contenido es mucho para hoy, hay muchas herramientas. Bien, antes de finalizar con el apartado de Google Trends, me interesaba también compartirles un caso de ejemplo que me parece que está bueno para inspirarse. De hecho, se los voy a compartir por el chat. Así lo pueden analizar mientras un ejemplo. Les comparto un ejemplo por aquí. Así pueden ir navegándolo mientras yo lo describo. Y ahora voy con más preguntas que ya vi que estaban llegando. Bien, les quiero mostrar. Aquí va la presentación, el artículo, perdón. ¿Qué hizo Axios, que es un medio de comunicación estadounidense, en las elecciones de medio término de 2022 en Estados Unidos? Tomó datos de Google Trends, los descargó y lo que hizo fue analizar con el correr de las semanas durante la campaña cómo se iba modificando, ¿sí?, el interés de búsqueda de distintos temas que fueron relevantes en la campaña, bueno, justamente a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y en este sentido se podía analizar, por ejemplo, bueno, cómo había cambiado el interés sobre temáticas como, a ver, las voy a ver por aquí, pero sobre impuestos, sobre, bueno, distintos candidatos, sobre el precio del combustible, sobre ciberseguridad, sobre... Bueno, distintas temáticas que, por supuesto, atañen a la vida en ese país. Y tengo una pregunta que me pasan por acá de Alejandra, desde Pachuca, Hidalgo. ¿Estos resultados de Trends cada cuánto se actualizan? ¿La información es al momento o qué fase tiene la información? Bien, no sé, Alejandra, si estás preguntando por... La información que les mostré con respecto al especial de Google Trends sobre las elecciones en México. Esa información se va actualizando. Tienen que estar atentos ahí en la plataforma misma. A ver si puedo volver. Voy a volver a mostrarles la plataforma. Y vamos a volver a la página principal para que lo vean. A México vamos a ir. México que está... Por aquí ya se me perdió. Ahí va. Tienen que estar muy atentos a justamente el detalle de cada cuánto o qué antigüedad tiene esa información. Por ejemplo, estas búsquedas se van actualizando, siempre van a mostrar el interés de búsqueda sobre los candidatos en los últimos 7 días. O sea que esto que ves ahora se va a ir modificando. Y lo mismo sucede con, perdón si muevo muy rápido la pantalla. Lo mismo va a ir sucediendo con, por ejemplo, las preguntas más buscadas de los últimos 30 días. Esto se va a ir actualizando, ¿sí? La información se mantiene actualizada con este fragmento o rango temporal para tener en cuenta. Bien, volvemos. Volvemos, volvemos. Y ahora sí, seguimos. Gracias a todos por sus preguntas. Yo las voy leyendo, sí, y las vamos respondiendo a medida que vamos avanzando. Por supuesto, como siempre que mencionamos alguna herramienta, si publicaron algo con alguna de estas herramientas, más que bienvenido que lo compartan con nosotros. Al final les voy a dejar mi correo para que puedan hacerlo. Súper bienvenido ese mail o ese mensaje con un ejemplo de cómo han aplicado las herramientas que vemos aquí. Bien, y ahora vamos a hacer para el final un repaso también de algunas narraciones visuales que se pueden desarrollar en contextos electorales. Lo primero que les quería mostrar en ese sentido es la plataforma Google My Maps. Nuevamente, quienes nos acompañan desde hace tiempo, quizás ya la recuerdan, la han visto. Hoy les traigo un ejemplo electoral interesante. Me pueden contar también en el chat si la han utilizado alguna vez o no. ¿Y de qué se trata Google My Maps? Es básicamente una plataforma que lo que nos permite es, con la base que tenemos, ¿sí? De Google Maps, quizás la plataforma que más conocemos de las plataformas que tiene Google, con esa base lo que nos permite es hacer mapas personalizados, ¿sí? Podemos cargar una hoja de cálculos con direcciones y trazar automáticamente un mapa. O incluso podemos también ir delineando y destacando espacios dentro de un mapa. Se los voy a mostrar en vivo ahora en pocos minutos para que vean cómo se hace esto, ¿sí? Para que vean el paso a paso. Bien, ejemplos. Ejemplos fuera de lo electoral. Por ejemplo, este mapa que compartió el Irish Times sobre un caso policial, ¿sí? En el que embebió a su cobertura este mapa que mostraba los puntos destacados de un hecho policial, dónde habían sido detenidas, por ejemplo, o dónde habían sido encontradas personas sospechosas, cuál había sido el lugar de los hechos, cómo habían sido los recorridos, ¿sí? De las distintas personas involucradas en la noticia. Es una manera de justamente sumar interactividad, sumar una visualización que acerca mucho más quizás a las personas, a nuestra comunidad, sí, al hecho que estamos queriendo replicar o no replicar, pero sí acercar y compartir como noticia. Otro ejemplo, un poco más colorido, es este mapa de Ahora Granada, ¿sí? Un medio local que justamente lo que hizo para la Navidad pasada, fue hacer un mapa en el que se mostraban en qué lugares de la ciudad había decoraciones navideñas con luces, lo cual me parece fantástico. Si hubiera estado ahí, hubiera visitado cada uno de esos espacios. Así que un ejemplo súper lindo. Y el final que les quiero mostrar antes de ir a la herramienta. Un mapa que se realizó para elecciones en 2019 en Australia, que justamente lo que mostraba era, por ejemplo, en el caso de estas elecciones, cuáles eran los puntos destacados de votación, ¿sí? En determinada comunidad. Incluso mostraba si cada espacio de votación, si cada escuela o cada centro de votación tenía accesibilidad, ¿sí? Y distintos niveles de accesibilidad para personas con movilidad reducida, quizás súper importante esta información para quizás personas con personas mayores o personas con niños, ¿sí? A la hora de ir a votar, información súper relevante. Y también este mapa, de lo mejor que tenía, era un detalle de cuáles eran los espacios para quizás comer algo en el camino e ir a votar. También puede ser información valiosa para las personas, sí, que en ese día se van a enfrentar quizás a una fila más o menos larga. Bien, tengo más preguntas. A ver, Noemí pregunta. Vamos a compartirlo así lo ven todos. Por aquí, Noemí pregunta. A ver, ¿es posible hacer una página como la que armaron de México, pero para otro país? Y si quiero comparar qué palabra tiene mejor desempeño de búsqueda, debe ser por tema o por término. Bien, perfecto. Gran pregunta. Gracias, Noemí. Estos especiales los desarrolla un equipo de datos de Google Trends, ¿sí? Que en base a su capacidad va desarrollando estos especiales. Si no me equivoco, se lanzó en marzo el de México, porque además son elecciones que están al caer, ¿sí? Dentro de que se darán en semanas, en pocos meses. Pero siempre hay que estar atento y quizás buceando en la página de Google Trends para ver cuáles son las nuevas actualizaciones que se publican. Y si no, podés replicar esas mismas búsquedas, pero con información de tu país. ¿Sí? Si sos, no sé, de Chile o de cualquier otro, o de Uruguay o de Venezuela o de cualquier otro, de algún país que tenga elecciones, se puede también explorar la búsqueda por candidatos y se pueden comparar hasta cinco términos, se puede comparar también partidos políticos y el interés de búsqueda que generan. Y con respecto a esta segunda pregunta, que es súper importante, gracias por compartirla, siempre va a ser mucho mejor hacer comparaciones por tema de búsqueda. ¿Por qué? Porque los temas de búsqueda incluyen varios términos, ¿sí? Pensemos en un candidato presidencial, por ejemplo, que tiene nombre y apellido y quizás tiene un apodo. Hay personas que pueden buscar a ese tema, a esa persona, con el nombre y apellido. Hay otras personas que pueden buscar solo con el apellido, otras que pueden buscar solo por el apodo. Entonces, lo que hacen los temas en Google Trends es integrar todos esos términos. Mucho más representativa la respuesta y el análisis que nos pueda dar Google Trends cuando indagamos por tema. Gracias por esa pregunta y vamos con una más, creo que tenía. No, estaba bien. Se debe buscar por tema o por término de búsqueda. Perfecto, ahí ya respondimos. Bien, les quiero mostrar, ¿sí? Brevemente aquí cómo pueden armar su propio mapa para quienes no lo han hecho nunca. Voy a compartir por acá. Primero voy a compartir el enlace en comentarios. Así lo tienen todos. Me cuentan si probaron alguna vez. Pueden ingresar a mymaps.google.com. Me cuentan si lo utilizaron y si no, vamos ya mismo a mostrarles cómo funciona. Súper simple. Voy al botón de crear un nuevo mapa. Voy a darle clic a crear. Lo que me está mencionando este pop-up es que se va a vincular con mi Google Drive, con mi usuario de Drive. Aquí ya creé un mapa. En este caso, bueno, identifica que yo particularmente estoy en Buenos Aires, Argentina. Voy a acercarme, por ejemplo, a este espacio. Y lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, ir aquí al botón mapa base. Puedo cambiar la visualización, sí, que tengo el tipo de mapa, perdón, el estilo de mapa que estoy viendo. Puedo elegir un mapa satelital, otro que muestre el tipo de terreno. Puedo elegir un atlas más bien simple. Me voy a acercar para que puedan ver la diferencia, sí, de cómo quizás en este caso se ven las calles. En este otro caso se ven con otro color y se ven algunos espacios destacados. Aquí no vemos calles, sí, vemos solo barrios. Yo voy por este, que me gustó. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, incluso vamos a irnos de lleno a México, Ciudad de México, para cambiar. Ciudad de México. Ahí va. Perfecto. Bien. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si vamos a los tres puntos que tenemos aquí arriba, en el extremo superior izquierdo, podemos ir a fijar nuestra vista por default del mapa, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo primero que van a ver las personas cuando vean nuestro mapa? Lo hacemos de este modo, fijando una vista por default. Y luego, lo que vamos a hacer es empezar a añadir de forma súper simple distintos espacios. ¿Sí? En este caso, yo, bueno, voy a ir por espacios comunes, porque no sé cuáles son los centros de votación en México, por ejemplo. Pero una vez que encuentro el espacio que quiero destacar, voy a ir a agregar al mapa. Y aquí puedo editar, por ejemplo, el estilo, puedo editar el icono, ¿sí? Puedo editar el color del icono, puedo también sumar mi propio icono si tengo un diseño o una ilustración que he realizado. Puedo reemplazarlo por eso. Y también podría editar esta entrada, podría cambiarle el título, por ejemplo, el nombre del lugar o sumarle información al nombre del lugar y podría agregar una descripción e incluso sumar imágenes o videos, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos esto que les mencionaba que se hizo en Australia de por ejemplo, distinguir cuáles son los espacios de votación que tienen una mayor accesibilidad o incluso vías para llegar a espacios de votación. Todo eso lo podría ir detallando en la descripción de cada ítem. Puede incluso hacer varias capas, ¿sí? Puedo justamente cambiarle también el nombre a una capa, le puedo poner centros de votación de título. Y podría sumar otra capa, por ejemplo, que sea, bueno, ahí agregué dos, que sea, que se llamen, por ejemplo, espacios para comer. Y también podría sumar otra que sea, por ejemplo, búnkers de políticos. No sé si le llaman así en todos los países de la región. Me pueden comentar si le llaman de otra manera, los espacios en los que los candidatos esperan los resultados. Y de esta manera, si vamos a una previsualización, podría, bueno, ahora tengo un solo ítem destacado, pero si tuviera más ítems en cada capa, los podría ver y podría utilizar una navegación bien interactiva, así para que las personas vayan descubriendo los espacios sobre los que quieren indagar. Bien, preguntas, ahí tengo comentarios. Mira, me estaban ayudando. Búnkers o casas de campaña, dice verificado. Cuartos de guerra en México. Bien, no tenía ese nombre. A ver, usé My Maps para compartir el recorrido de entrega de regalos para Navidad en una asociación civil. Me encanta. Así la comunidad sabía dónde íbamos a estar y en qué horario. Espectacular uso. Gracias. Gracias, Carolina, por este ejemplo. Súper inspirador. Y también para turismo gastronómico en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, súper útil. Lo aprendí en esas capacitaciones. Genial. ¿Cómo se inserta? Genial. ¿Cómo se inserta en una nota este mapa? Perfecto, ya vamos a mostrar eso. Gracias, Chacabuco en red, por la pregunta. Vamos a ver si están viendo. Sí, están viendo mi pantalla. Perfecto. ¿Cómo se inserta? Vamos a. En la previsualización, vamos a estos tres puntos. Embeber mapa, me disculpan porque yo tengo todo el sistema en inglés, pero ustedes lo deberían ver en español sin problema. Me va a pedir que publique, ¿sí? Que publique el mapa y ahí me va a dar el código para embeber. Voy a ver si lo puedo hacer desde aquí porque estoy usando mi cuenta laboral y quizás no puedo hacerlo público. Pero ustedes van a ver. Cuando vayan a embeber mapa, pueden ir a cambiar permisos, hacer el mapa público y una vez que lo hacen, cuando toquen aquí en embeber, ¿sí? Les va a dar el código que pueden utilizar para sumar a sus artículos. de la misma manera en la que se embeben quizás un video de YouTube o algún posteo de una red social. Es bien, bien amigable. Bien. Y por último, vamos a volver aquí para ya finalizar con estas herramientas, ¿sí?, que les veníamos a mostrar hoy. La última que les quiero mostrar es Data Gift Maker, que sirve para resultados y para visualizaciones súper, súper rápidas y bien de último minuto, que en general en momentos de coberturas electorales suele darse con asiduidad ese escenario. Bien, aún no es posible insertarlo en redes como X. Entiendo que hablan de los mapas de Google My Maps. No, lo que recomiendo ahí es compartir el link, quizás el enlace, para justamente que se visite el mapa, que también vas a obtener un enlace al hacerlo público. Y también, bueno, se puede tomar, sino una captura de pantalla que sirva de previsualización del mapa. Noemí Arcos nos comenta que en Chile se llaman comandos, donde se reúnen y esperan los resultados. Está muy bien ese comentario. Gracias, gracias, Noemí. Yo no sé si en Argentina también en algunos lados usan esa palabra. Se puede descargar el GIF del mapa o este GIF que vamos a ver ahora. Ahí, Antonio, comentame un poco. Y, bueno, con The Graphics preguntaba el mapa una vez finalizado, ¿cómo se hace público? De esa manera que les mostraba recién, cuando van a embeber el mapa, van a ver la posibilidad y el botón de hacerlo público, ahí en ese mismo espacio. El que vamos a ver ahora. Perfecto. Ahí me decía Antonio. Bárbaro. Ya les muestro entonces. Se puede descargar este GIF. Data GIF Maker, se los voy a dejar también por acá, el link, para que lo vean, el sitio que estamos viendo, ¿sí? Data GIF Maker se llama. ¿Y qué nos permite? Nos permite hacer visualizaciones de tres tipos, de tres estilos, rectangulares, circulares o de pista de carreras, para comparar entre 2 y 4 términos máximo. ¿Cómo funciona? De una forma súper, súper sencilla. Estos 4 pasos se siguen al pie de la letra y ya pueden obtener una imagen en formato GIF. ¿Sí? Si añaden al menos 2 datos, se customiza el diseño, se previsualiza y se descarga. Y se los voy a mostrar para cerrar con este contenido, que ya, por ejemplo, vamos a ir a los círculos. ¿Sí? Voy a ir atrás y les voy a mostrar esto para cerrar. Bien, yo acá tengo varios GIFs que hice en el pasado. Acá elegí visualizar con círculos animados, ¿sí? Círculos que cambian su tamaño. Podría visualizar, por ejemplo, resultados preliminares. ¿Sí? Le pongo un título al GIF. Y voy a elegir, por ejemplo, visualizar el partido verde. Acá podría ir cualquier nombre que se imaginen. Partido gris. ¿Sí? Puedo cambiar los colores también de cada uno de los ítems. Y voy a sumar un ítem más. Y le voy a poner partido rosa a este otro. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, que el 45. Ahora vamos a cambiar los valores. Ay, perdón. Vamos a volver con el partido gris. Partido gris. Bien. Aquí. Vamos a poner que el 45% votó al partido rosa, que el 25% votó al partido gris. Y me falta un 30%, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Y puedo elegir, ¿sí? Por ejemplo, si tengo porcentajes que suman 100, puedo elegir visualizar estos porcentajes. Y si no, si tengo, por ejemplo, resultados absolutos de votaciones en encuestas, puedo ir a los números y mostrar únicamente números. Yo voy a ir por resultados con estos tres ejemplos. Le voy a dar clic a previsualizar y súper rápidamente veo cómo queda la imagen generada. Al costado tengo el botón de guardar GIF. Lo puedo guardar en alta calidad o en baja calidad. Yo lo voy a hacer en baja calidad para que se genere mucho más rápido. Se genera el GIF y una vez, por ejemplo, acá tenía uno sobre comida preferida. Lo puedo visualizar cómo había quedado. Tacos, chilaquiles, burritos y hamburguesas. De esta manera, sí, ya obtengo la imagen y la descargo para utilizar en redes, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma. La puedo incluso sumar a videos, por ejemplo, ¿no? Bien. Dicho esto, y para no fallarles en materia de tiempos, les voy a dejar, como siempre, en todas estas capacitaciones, el formulario, ¿sí? Se los voy a compartir también por el chat, así lo tienen a mano. Y seguramente ahí Connie me va a ayudar también compartiéndolo por nuestro sitio, que ahora lo voy a pasar por aquí. Perfecto, lo voy a copiar. ¿Y qué van a encontrar en este formulario? Formulario con recursos. ¿Qué van a encontrar en ese formulario? La posibilidad de decirnos qué temas quieren ver y también pueden encontrar al final recursos útiles para ver y repasar todo el contenido que vimos hoy. Voy a ir sumando nuevamente a... Y vamos a ir también compartiendo mensajes. Podría compartir el formulario en el chat, perfecto. Ahí Connie seguramente lo está compartiendo, ¿no? En el chat. Y a ver, tenemos más preguntas. ¿Se puede usar como timeline? Es decir, que se muestren los porcentajes en distintos momentos para mostrar un avance hasta llegar al 100%. Estás hablando de Data If Maker. En este caso, entiendo. Te diría que no. En ese caso, puedes usar plataformas como Flourish, que si les interesa la podemos ver en otra capacitación. Esto es para mostrar resultados quizás en el momento y de forma muy, muy rápida. ¿Sí? Por eso se generan en tan pocos pasos y por eso las opciones son limitadas. Pero podemos acercar en futuras capacitaciones otra plataforma que sí seguramente te va a ayudar a hacer esto. Bien, si ya vieron todos ahí el formulario, me parece, ¿no?
Ya lo compartimos por la página también. Buenísimo. Pueden acceder, si no, al QR que compartió Caro. Antes lo compartimos en vía YouTube y vía el sitio para que nos puedan dejar sus comentarios. Realmente es, como les decíamos al principio, ¿no?, súper valioso para nosotros entender no solo qué les pareció la capacitación, sino también de qué otros temas quieren que conversemos, que traigamos herramientas de las cuales quieren aprender más, que les parecen útiles, que tienen dudas, y así poder entre todos ir construyendo estas capacitaciones que tanto nos gusta hacer, ¿no? Pero gracias, Caro, por todo el conocimiento y todo lo compartido. Creo que hay infinitas maneras, se me ocurrían muchas cosas, ¿no?, para ir comentando mientras lo contabas, pero cuántos usos tienen estas herramientas, ¿no?, desde la de mapas, bueno, el GIF, los GIFs del final también, trends, ni hablar, las cosas que se pueden hacer con trends. Creo que hay un montón de ejemplos en medios de comunicación en todo el mundo que han usado estas herramientas para lograr cosas muy potentes, muy, muy atractivas, y que las pueden usar dentro de sus artículos periodísticos para dar más valor a los usuarios, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, como todas las herramientas, toma un poquito de tiempo aprenderlas y solo se aprende jugando, ¿no?, entrando, viendo. Me he pasado horas en trends comparando, ¿no?, un candidato con otro, viendo cómo evoluciona, inclusive y fuera de elecciones, en eventos deportivos también, o cuando hay algún trending topic, también es súper relevante y muy interesante ver esos gráficos, cómo se van moviendo en el tiempo.
Y como vos decís, súper importante también practicar, ¿no?, y meterle mano a las herramientas para realmente apropiarse uno y usarlas en todas sus formas.
Totalmente. Creo que cuando uno más las usa, como todo, ¿no? Nos volvemos más expertos, vamos encontrando algunos detalles, algunas formas más cool, ¿no? De ir haciéndolas. Así que, bueno, los invitamos a que las usen. Creemos que hay muchas buenas historias y muchos casos de uso para tomar, ¿no? Y usar estas herramientas. Así que gracias, Caro, por todo el conocimiento compartido.
Gracias a vos, Connie. Nos despedimos y, bueno, hasta la próxima capacitación, ¿no?
Hasta la próxima.
Perfecto. Adiós a todos. Gracias.